precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo e informo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras: Nava, Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy son las quintas jornadas del Esparto Naturaleza y Cultura. Tendremos como invitado a José Fajardo, coordinador de estas jornadas de la Universidad Popular de Albacete. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Las marroquíes abandonadas por sus maridos tras la mastectomía, del que es autor el corresponsal Francisco Perejil, que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial, en las que afirma que la enfermedad más grave con la que se enfrentan los médicos en España es la pobreza? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy hablaremos sobre la encrucijada política y social en la que se encuentra Brasil. Carmen Salabert, miembro de Cedsala, entrevistará a la socióloga Pepa Buendía. Barrio Carretas lo dedicaremos a conocer las quejas de los residentes del centro de Madrid por las viviendas de uso turístico. Tendremos como invitado a Vicente Pérez Quintana, responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, FRAUM. Otras luces lo vamos a dedicar a conocer la labor de los payasos en los hospitales con niños y niñas ingresados. Tendremos como invitado a Luis Raga, miembro de Payaso Hospital. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta José Antonio Lozano, premiado con el Luna de Aire en la edición de 2018 por su poemario para niños Bruja Veleta. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna son las quintas jornadas del Esparto Naturaleza y Cultura que tienen lugar en Albacete desde el 14 hasta el 28 de febrero. Nos acompaña José Fajardo, coordinador de estas quintas jornadas y profesor de la Universidad Popular de Albacete. Buenas tardes, José.
Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué finalidad tienen estas quintas jornadas?
Básicamente divulgativa. Dentro del taller de esparto de la Universidad Popular tenemos como tres líneas de trabajo. Tenemos una línea de trabajo que es de investigación y recopilación de lo que son los conocimientos tradicionales sobre el esparto y sobre la artesanía del esparto en concreto. Tenemos otra línea de formación, que es para esas mismas técnicas que recopilamos, darlas a conocer a la gente que está interesada en aprender. Y tenemos una tercera línea de divulgación para dar a conocer a la ciudadanía lo que es el patrimonio cultural relacionado con el esparto, las técnicas de trabajo y toda la tipología de piezas que se elaboran tradicionalmente con esparto y las técnicas con las que se elaboran cada una de ellas.
El lugar donde se celebran estas quintas jornadas es la Casa de la Cultura José Saramago de Albacete, pero me gustaría, José, si te parece, me gustaría que hicieras una evaluación desde los comienzos, 2013, hasta la época actual, las quintas jornadas del esparto, en 2018.
El interés por esta actividad poco a poco va creciendo. Cada año vamos comprobando cómo hay más gente que se suma a las jornadas y especialmente al encuentro que se hace de esparteros. Es un punto de referencia para lo que es el esparto en el sur este de la península ibérica. Cada año se suma más gente que viene de sitios más distintos para participar en las jornadas. O sea, hemos tenido este año gente que ha venido de Barcelona, de Granada, de varios sitios de Andalucía, de toda la costa mediterránea, y vemos que el interés está creciendo. Vemos también que lo que nosotros llamamos un corro espartero, o sea, un corro espartero es un grupo de personas que se sientan en círculo a trabajar el esparto y aprender. Estos corros esparteros, que desde el origen de las jornadas de Albacete podríamos decir que sería de los pioneros en este aspecto divulgativo y formativo, a lo largo de estos 5 años han ido surgiendo nuevos corros con los que estamos en contacto y de alguna manera se está creando una red informal de corros esparteros que estamos en contacto y que cada año se va sumando gente nueva que visita la jornada de Albacete y a los que nosotros también visitamos para conocerlos.
¿Y quién colabora en estas quintas jornadas del esparto?
Por una parte son los participantes del taller de esparto de la Universidad Popular, que ayudan al montaje de la exposición, ayudan a atender a las visitas de grupos, ayudan también en lo que es la búsqueda de piezas, en los talleres que se hacen en vivo. Contamos con la colaboración de artesanos esparteros de Albacete que, aunque no asisten al taller de esparto como participantes, sí que nos prestan piezas para exponerlas durante las jornadas. La cobertura de toda la estructura de la Universidad Popular es esencial para el desarrollo de las jornadas y este año, por ejemplo, contamos con la colaboración muy importante de Carlos Fontales, que es un investigador en el campo de la cestería, que ha desarrollado durante estas jornadas un seminario intensivo de cestería con caña y esparto para los participantes del taller de aquí de la Universidad Popular de Albacete. Y luego tenemos la colaboración esencial del Museo de la Biodiversidad de IBI, que nos cede para la exposición un conjunto de paneles divulgativos sobre las fibras vegetales y la cestería y una selección de piezas elaboradas con diferentes fibras vegetales y también con esparto que se exponen a lo largo de las jornadas.
Vamos, si te parece, José, a hablar sobre la materia prima, que es el esparto, porque a lo mejor hay algún joven o alguna joven que no sabe qué es eso. ¿Qué es el esparto?
Bueno, el esparto es una planta de la familia de las gramíneas que, para los que vivimos en lo que es la zona principal de distribución de los espartizales, es casi algo cotidiano. O sea, en el momento que salimos al campo, por ejemplo, en nuestra zona, estamos rodeados de espartizales, pero hay que decir que el esparto es una planta endémica, es una planta de distribución ibero-magrebí, o sea, en el mundo solamente existe en la península ibérica y en el Magreb, y los espartizales es un paisaje único, muy poco representado en el mundo. Carecemos un poco de la capacidad de distanciamiento, por ejemplo, botánicos que vienen desde otros países, que les resulta muy original el esparto y los paisajes que genera. Y eso nosotros tenemos un poco que aprender a valorarlo, porque esa planta es una planta que forma ecosistemas que han sido manejados desde hace miles de años y que se ha potenciado. Es una planta que, aparte de la importancia que puede tener en el paisaje, la cantidad de utilidades que ha tenido es tremenda desde hace miles de años, que sepamos.
¿Y si sigue usando, José, el esparto actualmente?
Pues no se sigue usando en la medida en que se utilizaba, porque era un producto forestal muy importante en las zonas más secas de la península ibérica. Era una planta que la parte de producción que se dedicaba a la artesanía era minoritaria, frente a otros usos como, por ejemplo, la cordelería o la pasta de papel. Se mantiene un pequeño porcentaje de uso a nivel industrial, lo que es la fabricación de las escayolas y construcción, un poquito. Y luego, a nivel de artesanías, pues sí que apreciamos que, igual que ocurre en otros países europeos, esta cestería tradicional y popular está sufriendo una dinámica de cambio que ha pasado a ser de una actividad de la gente del campo complementaria para desarrollar piezas que necesitaban para el trabajo agrícola o ganadero o para la casa, a una actividad de ocio. Entonces estamos comprobando cómo la gente que se está acercando a la artesanía del esparto lo hace desde el punto de vista de un hobby, de una afición, y lo hace porque disfruta haciéndolo. Entonces hemos pasado de algo que era una cosa como de la gente del campo, una cosa incluso que la misma gente que lo hacía lo consideraba como una señal de atraso, a una actividad que es satisfactoria para la gente. O sea, la gente que lo vemos nosotros que asisten a los talleres o a los cursos, disfrutan trabajando con las manos, disfrutan haciendo cosas que luego ven la pieza acabada. Entonces, lo interesante del proceso es disfrutar mientras se hace. O sea, la cestería por el placer de hacer algo con las manos. Yo siempre el ejemplo que pongo cuando dicen, no, es que la cestería no es rentable económicamente. Digo, es como el que le gusta jugar al tenis y lo hace como una afición en su tiempo libre, pues no va a ser Rafa Nadal ni va a vivir del tenis, pero disfruta jugando al tenis. Pues en este caso es lo mismo, la cestería es una actividad que está dirigiéndose hacia un punto de vista recreativo. Es la evolución que estamos viendo en la cestería. Entonces, el uso sigue siendo minoritario, mucho menos que había, pero es algo que aún está vivo y que yo creo que tiene posibilidades de continuar.
Si hablamos del esparto, necesariamente hay que incidir en la pleita. ¿Qué es la pleita?
La pleita es uno de los trenzados básicos que se hace con esparto. Es un trenzado que generalmente se hace con esparto sin picar, esparto que puede ser crudo o puede ser cocido, y normalmente se le llama pleita cuando el trenzado se hace con los espartos hacia arriba, siempre un número impar, que generalmente pueden ser 13, 15 ramales o 17, y se va generando una banda ancha, una cinta de trenza ancha, lo que llaman una pleita, que luego, para hacer lo que es la pieza, el acabado final, se cose, y a partir de esa pleita pues se pueden obtener una gran diversidad de piezas distintas. Se pueden obtener piezas que son circulares, rectangulares. La pleita sería como esa trenza básica que luego al coserla genera la pieza que se va a obtener. Hay una variación dentro de la pleita, que es la pleita que se llama quesera, que es la pleita que tradicionalmente se ha utilizado como molde para los quesos. Y luego hay algunas pleitas que se hacen con espartos seleccionados de calibre pequeño, que se le llama pleita fina. Dentro de la pleita pues hay gran cantidad de variaciones. Y luego nosotros lo que hacemos en las jornadas, llevamos 3 años haciendo un póster divulgativo con cada jornada, que este año precisamente lo hemos dedicado a la pleita como trenzado.
Has hablado, José, de ramales. ¿Cuánto esparto debe incluir cada ramal?
Cada ramal, cada haz de esparto que se va trenzando, el mínimo que tiene son 3 espartos por ramal, y a partir de ahí pues lo más normal ya es ir a 4, 5, 6, 7 espartos por ramal, que generalmente pues se procura que vayan en paralelo los espartos, que no se cabalguen, y se van cruzando cada uno de estos ramales sobre 2 o 3 ramales, más o menos.
A lo mejor hay algún excursante que le estamos interesando pues para hacer algún taller o inclusive informarse más. ¿Pero qué habilidades debería tener un espartero o espartera?
Una de las cosas que deben tener es paciencia, porque es algo que no es llegar y ya está. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir despacio, La posición de las manos es muy importante, coger ese gesto. Por ejemplo, si queremos aprender a hacer pleita, en el momento que sabemos hacer 10 centímetros bien, pues ya los siguientes metros es exactamente igual. Entonces, básicamente hay que tener paciencia, tener atención en lo que se está haciendo. Y luego, una vez que se coge, es algo que prácticamente no tienes que pensar. Es una cosa que lo hace sin darte cuenta. A veces también le decimos cuando hay algún error que hay que deshacer y volver a lo que está bien. Y lo que contamos siempre aquí en los talleres, un poco en broma, pero que no es en broma, decimos es que el esparto te habla. O sea, que tú cuando estás haciendo tienes que escuchar lo que te dice y más o menos estar atento, ir arreglando un poco si tienes algún error. Y luego también es muy importante seleccionar bien el material. Por ejemplo, en el caso del esparto se busca que los espartos que se trabajen sean todos del mismo calibre, que no haya espartos rotos, que no haya espartos que estén oscuros o que estén negros o que estén tronchados. Entonces, esas poquitas reglas básicas son las que solemos aconsejar.
Vamos, si te parece, José, a hablar sobre los actos. Ya se inauguró el día 14 de febrero con una conferencia, Enseñar haciendo Gabriel y Reinalda Esparteros, impartida por Carlos Fontales. ¿Qué podríamos destacar de esa conferencia?
Yo creo que fue una conferencia entrañable. Se centró en el mundo que rodea los conocimientos tradicionales, que no los podemos aislar en la experiencia que contó Carlos Fontales, en su experiencia de aprendizaje con gente mayor. Me estuvo contando tres casos distintos. Y un poco la conclusión es que no podemos aislar estos conocimientos tradicionales de una forma determinada de vida, de unos códigos. Y en ese proceso de aprendizaje suyo nos dio a entender cómo la cestería no es algo que se pueda contemplar aislado de un estilo de vida en el que es una actividad más, y que él tuvo la suerte pues, de poder acercarse a la vida de estas personas, los casos que contó, a través de la cestería. Y yo creo que fue una conferencia que todos los que asistimos nos dejó un sabor de boca buenísimo.
El día de 15 y 16 de febrero hubo un seminario avanzado, Cestería de Caña y Esparto, también impartido por Carlos Fontales. Pero en este caso era para participantes del taller de esparto de la Universidad Popular, ¿no?
Sí, el problema es que cuando es, por ejemplo, un seminario que es una técnica muy concreta, va dirigido a personas que tengan ya conocimientos previos sobre el tema, en el sentido de que todo el mundo que participa pueda avanzar por igual. Y va dirigido a los participantes del taller de esparto, y durante el seminario pues se aprendió a combinar dos materiales fundamentales en la cestería mediterránea, que es la caña y el esparto. Entonces, durante esos dos días se desarrolló un seminario que fue totalmente práctico, y la gente que asistimos aprendimos a combinar estos dos materiales, prácticamente preparar la caña, hacer las tiras y luego cómo combinarla con el esparto. Entonces, siempre intentamos que estos cursos, en general en la Universidad Popular, pues los cursos siempre se busca que sean prácticos. Y yo creo que el seminario cumplió perfectamente las expectativas de los participantes que se inscribieron.
El día 17 hubo un encuentro de esparteros, ese corro abierto que tú antes mencionabas, y hubo un homenaje a una persona destacada en el sector, aparte de que finalmente se cerró ese día con una gazpachada, ¿no?
Sí, desde hace unos años empezamos a plantear las jornadas, pensamos que sería una ocasión buena para hacer un reconocimiento público a una persona que haya contribuido a la divulgación de la cultura del esparto. Entonces, de alguna manera es reconocer esa aportación y ver que ese conocimiento tradicional que esa persona desinteresadamente pone al servicio de los demás es algo que es valioso y que hay que reconocerse, ¿no? Entonces, en este caso, este año, le hicimos el homenaje al Custodio Alcázar, que es un espartero de Elche de la Sierra, en la Sierra de Segura de Albacete, una persona que dio clases desinteresadamente de esparto en la Universidad Popular de Elche de la Sierra, que hace un punto muy original, que hay muy pocas personas que lo hagan, y que cuando hemos ido a verlo allí a Elche, él siempre nos ha atendido perfectamente, con mucha paciencia, nos lo ha explicado, y hemos considerado que era una persona que merecía ese reconocimiento por su actitud, por su calidad humana y por su contribución a lo que es la divulgación de la cultura del esparto.
También hay que destacar esos talleres en vivo.
Sí, durante todas las jornadas se hacen talleres en vivo que están abiertos a cualquier persona que esté interesada en participar. De manera que durante el curso, para asistir al taller de esparto, hay que estar matriculado en el taller, pero durante las jornadas el corro espartero pues se hace en la exposición y está abierto a cualquier persona que quiera participar, que quiera sentarse, que quiera aprender alguna técnica. Asiste también gente que viene de la calle que también conoce. Estos corros esparteros tienen una dinámica muy interesante de conocimiento compartido. De alguna manera todo el mundo aprende y todo el mundo enseña. Y el que está a tu lado, que está haciendo alguna cosa que te atascas, si tienes algún problema, pues recurres al que tienes cerca. Una persona aprende algo nuevo, se lo enseña a los demás, y entonces esa dinámica de conocimiento compartido que se trabaja en círculo, yo creo que es muy enriquecedora para la gente que participa.
También hay talleres de esparto para colegios y grupos y visitas guiadas.
Hay un cuadrante de visitas guiadas y entonces vienen grupos de escolares y también de adultos. Se les hace una visita guiada a la exposición y luego un taller sencillo, sobre todo para los niños, que es la elaboración de una trenza de tres ramales, que aquí se le llama un vencejo, y es la cuerda que hacían antiguamente para atar los haces de mieses con esparto picado. Entonces los hacemos ahí trabajar a los chavales, intentamos también que sea una visita también que tenga una parte práctica importante.
Vamos, si te parece, José, a hablar sobre las muestras, la exposición etnográfica y de cestería tradicional y popular del esparto. ¿En qué consiste?
En la exposición tenemos por una parte piezas pequeñas que se exponen en vitrinas de cristal. Esas vitrinas casi todas están dedicadas a la obra de un espartero en concreto, donde se pueden ver una selección de sus trabajos. Y luego aparte hay dos ambientes. Uno recrea un ambiente, digamos, doméstico, como si dijéramos una cocina de una casa de pueblo, y otro recrea una cuadra. Entonces las piezas de cestería que están relacionadas con el ámbito doméstico se muestran en ese ambiente con unos decorados que ha preparado mi compañero Manuel Cifuentes Ciro, que es el profesor de los cursos de ilustración. En el ambiente que recrea la cocina están puestas esas piezas relacionadas con el ámbito doméstico, pues está, por ejemplo, posetes, hay puestos también un entremiso, esteras, hay los cestos del pan, un tortero, diferentes escobas con hierbas, o sea, todo lo que son trabajos de cestería relacionados con la casa. Y en la zona de la cuadra, pues hay piezas de uso agrícola y ganadero. Pues hay serones para caballerías, hay frontiles de bueyes, hay colmenas de esparto, capachos de coger uva, capachos de coger aceituna, jarpiles para llevar la paja. Aparte de esos dos ambientes, luego hay unos paneles de rejilla donde se muestran colecciones de esparteros con diferentes puntos y un panel grande con muestra de los diferentes tipos de trenzado que se hacen con el esparto. Se procura también que las piezas que se muestran sean una selección de las diferentes técnicas, de manera que se puedan ver todas las técnicas de trenzado y puntos del esparto, y también se procura que estén representadas la tipología principal de las piezas de cestería tradicional del esparto, de manera que podamos ir viendo lo que son las piezas principales dentro de que la tipología de la cestería del esparto es la tipología de cestería más rica de todo el continente europeo.
Y si tuvieras tú que elegir una pieza que especialmente te ha traído, te ha causado sorpresa, ¿cuál elegirías?
Pues yo me quedaría con una pieza que la hemos expuesto por primera vez este año y que estábamos pendientes de poder mostrar una, y nos la ha cedido el Museo Etnográfico del Ballestero, en el campo de Montiel, y es un tortero de pleita, que es una pieza tradicional que se hace solamente en el campo de Montiel, y es un tríptico de tres piezas de pleita cosidas, y es una pieza tradicional de los pastores cuando estaban de majada, que hacían la torta de los gazpachos manchegos, llevaban en el hato. El hato es un poco todo lo que llevaban en la burra, que llevaban con el ganado, lo que llevaban para comer en el campo. Pues llevaban una pieza de esparto, dentro de la cual iba una piel de cabra redonda, que llamaban una masaera, donde amasaban la torta de los gazpachos. La torta de gazpacho que sobraba, para que no se rompiera, la liaban en esta especie de tortero de pleita. Entonces nos han dejado uno que tiene unos 150 años y yo creo que es la primera vez que los ponemos en las jornadas y que a la gente pues le llama bastante la atención, porque la mayoría de la gente que lo ve no sabe lo que es.
Hay que decir que se vende artesanía en esta exposición a beneficio del cotolengo, ¿no?
Sí, algunos esparteros y participantes del taller elaboran piezas para venta benéfica a beneficio del cotolengo, que es una asociación de Albacete que trabaja con inmigrantes. Todo lo que se recauda durante las jornadas luego se cede a esta institución. Y ahí tienen diferentes piezas de cestería elaboradas por el taller de esparto, por los participantes.
Vamos, si te parece, a la siguiente exposición. Exposición Patrimonio Natural y Cultural, Cestería, Artesanía y Conocimientos Tradicionales de las Fibras Vegetales. Aquí tiene un protagonismo especial el Museo de la Biodiversidad de IBI, ¿no?
Sí, al Museo de la Biodiversidad de IBI tenemos que agradecerle pues su colaboración en esta exposición, porque nos han cedido unos paneles que tienen estupendos, muy divulgativos sobre el uso de las fibras vegetales. Hemos expuesto estos paneles, en una parte de la exposición, junto con alguna selección de piezas que para esta zona pues son originales. Por ejemplo, hay piezas que son de la cestería de los pescadores del Mediterráneo, como una zaranda para vender la pesca o una nasa. Hay también una pieza muy llamativa que es una coroza, es un traje de juncos tradicional de los pastores gallegos para protegerse de la lluvia. Y además, otra de las muestras que nos han cedido es una selección de diferentes fibras vegetales etiquetadas. Con un abanico muy amplio puede haber como 20 o 25 especies distintas de plantas, con una muestra de cada uno y un panel de la península ibérica donde aparecen las zonas de uso de cada una de estas fibras. Y es también uno de los elementos de la exposición que más llama la atención a los visitantes.
Del 23 al 25 habrá una excursión a las cuevas de Almagruz, ¿no?
Sí, esto es una excursión del taller de esparto para conocer una experiencia relacionada también con el uso del esparto en el entorno de Guadix. Y ahí vamos a hacer unos recorridos para ver las tendidas del esparto antiguas, el paisaje del espartizal en esa zona y conocer un proyecto turístico de rehabilitación de antiguas cuevas para su uso en turismo rural, que son las cuevas de Almagruz. Y ahí vamos a hacer un recorrido con diferentes actividades que yo creo que va a venir muy bien para la gente del curso conocer también otras experiencias.
¿Y cómo está siendo, José, la asistencia a estas quintas jornadas?
Pues la verdad es que nos está llamando la atención la cantidad de gente que pasa por aquí. A mí la visita muchas veces me sirve para aprender muchas cosas, porque la gente que viene y se detiene, muchas veces les preguntas sobre algunas piezas y hay algunas piezas antiguas que, por ejemplo, no sabíamos qué uso tenían, y una de ellas, esta mañana, un señor que ha visitado la exposición, que tiene 101 años, le he preguntado si él lo conocía con la esperanza de que supiera qué pieza era, y me ha sacado ya de la duda que tenía y me ha dicho lo que era. O sea que, aparte de la gente que viene a aprender, nosotros también aprendemos de los visitantes.
¿Hay algún perfil de los visitantes?
Viene bastante gente mayor, y aparte de los grupos de escolares. Pero sí, viene bastante gente mayor interesada en cosas del campo, y yo creo que lo que también es importante de este punto es que esta gente que viene, que ha conocido lo que es la cultura del esparto y las piezas que se exponen, vean cómo nosotros y la gente lo valora. Es alguna manera de reconocer que eso que muchas veces lo tienen en una cámara de una casa y que lo tiran a un vertedero o que incluso lo quemaban, que vean que es algo que tiene su importancia, porque es parte también de la cultura tradicional, y estas piezas de cestería son también señas de identidad de cada comunidad. De alguna manera, esta gente mayor que viene con un perfil de edad superior a otras exposiciones, creo que uno de los objetivos que se consiguen es valorar estas cosas que muchas veces ellos mismos no las valoran.
¿Y qué comentarios hacen más frecuentemente los visitantes?
Pues le llama mucho la atención, por ejemplo, las piezas que son más finas. Dentro de la cestería del esparto hay trabajos que son, digamos, más rústicos, pero luego hay piezas que son de una elaboración muy esmerada. Entonces hay quien piensa que a lo mejor al tratarse del esparto como que va a ser una cosa así vasta, que va a ser algo así muy rústico, muy de campo, pero luego hay que decir que hay piezas que son de una finura extrema. La gente le llama mucho la atención ver la cantidad de cosas que se pueden hacer con las hojas del esparto. Es una cosa muy humilde, muy sencilla, que está por todas partes. Lo que le llama a la gente mucho es la diversidad, porque en general la gente que trabaja el esparto suele estar como especializada en una, dos técnicas, en algún trabajo en concreto, pero en este caso ven la cantidad de cosas distintas que hay, que son de distintas procedencias, y yo creo que eso es lo que más llama la atención.
Si algún excursante está interesado en recibir más información o inclusive ver las actividades que aún restan, ¿cómo lo puede hacer?
Puede llamar por teléfono a la Universidad Popular de Albacete, que es el 967-21-3592, o también puede asistir a talleres abiertos que van a estar martes y jueves de 6 a 10 hasta el día 28, que el 28 también habrá taller por la tarde abierto. Se puede asistir libremente sin ningún tipo de prescripción, ni reserva, ni nada, o, como ya digo, ponerse en contacto con la Universidad Popular.
José Fajardo, coordinador de las quintas jornadas de Esparto, Naturaleza y Cultura y profesor de la Universidad Popular de Albacete, gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros, Enrique.
Un saludo, José.
Igualmente. Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula Las marroquíes abandonadas por sus maridos tras la mastectomía, del que es autor el corresponsal Francisco Perejil, que ha sido publicado en El País. Dice así. Mujeres que padecen tumores de pecho o de útero son rechazadas por esposos que no asumen los estragos de la enfermedad. A Fátima le diagnosticaron cáncer de útero en 2015. A las pocas semanas el marido le pidió que lo autorizase por escrito para casarse con otra. El Código de Familia marroquí, la Mudawana, aprobado en 2004, permite la poligamia, aunque establece que ha de ser consentida por la primera esposa. Fátima, nombre supuesto de la mujer de 62 años, no quería firmar, pero el marido le decía que necesitaba una esposa para atenderlo, para cuidar del ganado y la casa. Leila, la hija de Fátima, tiene 21 años y ha abandonado sus estudios para atender a la madre. Somos de Gemiset, a unos 100 kilómetros de Rabat. La primera vez que salí de mi ciudad fue para venir con mi madre al hospital, en Rabat. Mi padre se quedaba solo y se quejaba de que nadie se ocupaba ni de él ni del ganado. En noviembre pasado mi madre firmó el papel aceptando que él se case con otra, pero puso dos condiciones: que él le siga pagando el seguro médico y que me deje continuar mis estudios en la universidad. Con la llegada de la nueva esposa, Fátima quedó postrada y relegada. Entonces encontró el auxilio de Jadilla El Corti, una mujer de 76 años que montó una casa de acogida hace 10 años en Rabat para enfermas de cáncer. He visto muchos casos en los que el marido rechaza a las esposas cuando padecen cáncer de pecho y, sobre todo, de útero, explica El Corti. Cuando Jadilla acompañaba a su marido, también muerto de cáncer, en el hospital Mohamed Ben Adeyab de Rabat, observó que muchas mujeres sin dinero llegaban de lejanas ciudades de Marruecos y se veían obligadas a dormir en los jardines o en el suelo del hospital. Ofreció cama y comida en su casa y ahora, gracias a la ayuda de varios mecenas, la casa ha crecido y se ha convertido en la sede de la asociación Hanat, que ofrece techo y comida para más de 20 mujeres. También hay hombres, sobre todo los más jóvenes, que apoyan a sus mujeres, explica Jadilla El Corti. Pero en la mayoría de las ocasiones, en cuanto a ellas se les diagnostica el cáncer, los maridos les piden permiso para casarse con otra. Ellos dicen, o me firmas o me divorcio, y ellas terminan firmando porque necesitan el seguro médico que pagan ellos. En cuanto la nueva esposa entra en casa, la enferma ya queda marginada porque es la otra quien se encarga de hacer los trabajos de la casa. Ahora Fátima duerme en una habitación facilitada por Jadilla El Corti, junto a otras 14 enfermas de cáncer. La socióloga Soumaya Namane Jesous, quien lleva más de 3 décadas investigando sobre el sexo en Marruecos, asegura que no hay cifras oficiales sobre mujeres abandonadas a causa de esta enfermedad. Pero no son raros los casos, asegura. Puede ser que en las clases más pudientes haya más aceptación porque hay medios de cuidarse. Pero en la mayoría de las familias la esposa es el pilar del hogar y se acepta mal su enfermedad, porque en cuanto caen enfermas, toda la organización del hogar se cae. Jesús señala que a menudo las propias mujeres se infravaloran cuando se ven sin senos y se desvalorizan mucho más cuando se quedan sin capacidad de procrear a causa de un cáncer de útero. Yo he conocido varias mujeres que han sido abandonadas, pero la extirpación en sí misma no es una causa directa. Es más bien el hecho de que ellas se consideran mutiladas, rechazan su cuerpo y a menudo rechazan a sus maridos, aunque ellos las acepten. Ellas rehúyen las relaciones sexuales y los maridos tienen miedo de ese nuevo cuerpo. Y a veces le dicen, ya no eres una mujer. Cuando hay medios económicos, la pareja visita a un psicólogo y la tensión disminuye, pero no hay muchos marroquíes que puedan permitirse eso. la profesora Rajaj Zadi, cirujana canceróloga y fundadora de la Asociación Marroquí de Lucha contra el Cáncer de Seno, señala que el abandono por parte de los maridos se da más en las familias pobres y en el medio rural. Ahora es menos frecuente ese abandono porque los tumores se encuentran antes y porque hay una mayor toma de conciencia y la gente sabe que el cáncer puede tocar a cualquiera, aunque sigue habiendo hombres que prefieren dar la espalda a la mujer y a su enfermedad. Ajzadi advierte, hay otro abandono menos visible, más sutil, pero igual de grave, el marido que se queda cerca de la mujer pero sin darle ningún apoyo psicológico y sin muestras de deseo. El hombre que prefiere mantenerse en el anonimato comentó a este diario que su esposa se ha quedado sin un seno a causa del cáncer. Me está resultando muy difícil aproximarme a su cuerpo. No me logro adaptar, asume, pero hago todo lo posible para que mi mujer vea en mis ojos la admiración por su cuerpo, sea cual sea el estado en que esté. Yo la amo y creo que voy a conseguirlo. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Las marroquíes abandonadas por sus maridos tras la mastectomía, del que es autor el corresponsal Francisco Perejil, que ha sido publicado en El País. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre las declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, en las que afirmaba que la enfermedad más grave con la que se enfrentan los médicos en España es la pobreza. Escuchemos.
La verdad es que la pobreza conlleva, a nivel psicológico, la situación de paro conlleva depresiones, intentos de suicidio, gente que acaba con su vida. Mala alimentación también, porque no llevas una alimentación adecuada cuando hay ONGs que desde todo el corazón del mundo dan lo que pueden, pero no llevas una alimentación sana, un caos total. La desigualdad esta lleva al ser humano a la catástrofe, la pobreza, porque es un mal que conlleva a estados de nervios, gente que vive una situación angustiosa y le afectan su sistema nervioso, corazón, su cabeza, y es una realidad total. La causa de la pobreza es todo el gobierno que hemos tenido, lo que han robado, los ladrones, lo que ha hecho este gobierno del Partido Popular, y además que si hubiesen repartido las riquezas a la gente más necesitada, no tendríamos que haber llegado a este caos. Y la gente estaría mejor, estaría con una mejor esperanza de vida, con más optimismo, pero la gente es que se deprime. Gente de corrupción, que salgan más, que salgan todos y que ya el cajón totalmente limpio para que se haga una política de ciudadanía, del pueblo, que lo que manda es el pueblo. Tiene que haber un gobernante, pero que el pueblo decida, porque la situación que estamos aquí en Valencia, ha habido mucha corrupción, lo que tiene que haber una limpieza total, pero ya definitiva, se hagan ayudas sociales, plan de trabajo, recuperar la ilusión de la ciudadanía, que aquí en Valencia se ha perdido hace muchos años por culpa del Partido Popular.
Pues creo que es verdad. La pobreza trae muchas enfermedades. En los últimos años ha habido mucha gente que ha venido a menos, ha tenido menos dinero, menos entradas a los médicos y ha traído más enfermedades. Generalmente de emigrantes y de obreros españoles. La solución la tiene el gobierno. Con poner más dinero creo que se arreglaría. Si devuelven lo robado, seguramente sí.
El problema de la pobreza es que no tiene ninguna medicación para curarla. Tiene toda razón, porque estar en nivel de pobreza es vivir indignamente, no poder acceder ni a un puesto de trabajo, pierdes toda la dignidad. Y me parece que no hay ninguna medicina que cure la pobreza. Yo la veo peor que nunca, porque antes la pobreza la relacionabas en países sudamericanos, pero hoy en día en España hay tanta pobreza más que en cualquier otro país. Yo llego a mi casa, que salgo a dar un paseo así para hacer un poco de deporte, yo cuando llego a mi casa, que tengo un juego de contenedores a la izquierda y otros a la derecha, veo gente buscando los contenedores. Todos los días. Son varias personas que pasan a buscar cosas que encuentran para poder vender o propiamente comida de la que nosotros tiramos. Veo de todo. Antes solamente veía extranjeros, pues que la veo de todo. Y además lo que me sale más es que veo muchos matrimonios con niños pequeñitos. Yo voy a la zona de Patacona y veo muchos matrimonios, pero con niños pequeños. Y eso me entristece muchísimo. Esta gente pues no tendrá una medicina, viven en insalubridad. En un hospital no sé si tendrán papeles o no, pero no pueden acceder a ninguna medicina, no pueden acceder a ningún hospital y viven en miseria. Vivimos en un sistema que a mí no me gusta, desde luego. La poca opción que hay de trabajos y la poquita oferta que hay son trabajos de poco dinero, van tirando y ayudando de familia, pero hay gente que no tiene nada en su casa, muchísima gente que no tiene ningún tipo de ingreso. Yo estoy esperando que el gobierno cambie, que haya una fórmula en que esta gente la puedan meter en algún sitio. Hoy en día son gente marginada.
Hombre, es una de las moltes malalties que n'hi han, que no com la hipertensió, que no es veuen, que no es noten, però que estan ahí, i que en part pues, estic prou d'acord en això, en que evidentment és un greu problema que afecta una capa gran de la població. Es manifesta d'una manera molt més clara en consagrar l'individualisme de les persones, on no n'hi ha la cooperació, on no n'hi ha solidaritat, on cada un mira el seu melic i no mirem el melic des de més, que a vegades està més unflat del que devia, que dia a dia ho veus. I a més, si estàs en gent major cobrant 600 euros i que té que estar embolicada en dos o tres mantes perquè no pot pagar la llum, no pot pagar el gas, té que comprar el mínim possible per a poder subsistir, no mirar-se el melic d'ull o que mirar realment el problema que n'hi ha ahí fora. Hi ha que canviar les estructures arrel des de baix i això és complicat, però hi ha que seguir peleant, hi ha que seguir lluitant. Alguns mitjans de comunicació tenen un paper molt important. Ara i davant hi ha uns xiquets ahí de la Facultat de Filosofia. El que tu presentes un periòdic d'una ideologia d'esquerres quan la tassa de lectura en este país és tan baixa, no sé si això és el mitjà adequat, a lo millor el que fa vostè, la ràdio, el eixir al carrer, les manifestacions. És important també que la gent intente culturitzar d'una manera social a la gent.
Jo penso que la dejadez de los políticos, porque si la lista de espera está para que atiendan a todos, no tienen por qué los pobres no estar asistidos. De normal siempre se ha atendido bien. El Hospital General, antes iban los mendigos, ahora va a todas partes de la Seguridad Social. Lo que falta personal, por eso funciona mal. Yo para ir a mi ambulatorio, para que me vieran una tendinitis, he tardado 4 meses. Y hoy el primer día que he ido, que da la casualidad, de una tendinitis en el hospital. Y creo que mañana no tengo ya fisio porque van de asamblea o de reunión para quejarse de algo porque está abarrotado la lista de espera. Pienso que el personal está muy bien preparado, lo que está mal es la plantilla. Médicos y enfermeras y ATS y auxiliares, celadores, todos, yo creo que son respetuosos, pero ellos no pueden hacer nada por el ahorro de que se ha gastado mucho dinero en otras cosas y no invierten en lo que no tenían que haber robado, en poner más personas. Pienso que si no se contrata es porque falta dinero para pagarles, no porque no hayan enfermos en la lista de espera. En las urgencias yo pienso que están atendidos, pero lo más urgente sí que lo harán. Ahora que lo mandarán a casa y dirán vuelva otro día, un infarto, una cosa así, lo cogerán enseguida. Pero en cosas puntuales que arrastras, si te duele una cadera, repercute. Si no te cogen en las rodillas, en los pies, todo es una cadena. Ahora si te atienden, te hacen una buena rehabilitación o te operan, pues no cojearás y no te dolerá la espalda. Eso es todo una cadena.
Que en parte tiene razón. Considero que la gente que no tiene recursos no puede acceder a ciertos niveles de vida que le permita pues tener una salud decente. La gente que, por ejemplo, por desgracia está en la calle, no puede acceder o no tiene los mismos recursos para protegerse de enfermedades, aunque sea una gripe, no puede. Entonces son gente que más fácilmente puede caer enferma, puede caer en distintas enfermedades que luego por su situación no pueden curarse como es debido. O sea, es como un círculo vicioso. O sea, no tienes recursos para poder vivir bien, no tienes enfermedades, y esas enfermedades luego no te las puedes curar porque no tienes otros recursos. O sea, y como lo están planteando ahora mismo, el que no tiene trabajo, el inmigrante que viene sin papeles, pues no tiene recursos, no le dan acceso a la sanidad gratuita y universal que se supone que alardea España de tener. Creo que el PP vela por sus intereses, recursos privados, que luego facilitan que sus políticos accedan a eso, que es como Aznar cuando ingresó en una de estas empresas privadas de luz, que luego subió un tanto por ciento bestial la luz. Pues igual, meten a sus exdiputados, a todos, en empresas privadas, lo que hace que aumenten los costes de esta sanidad y no vamos a acceder a la sanidad pública. La están bajando, eliminando toda la sanidad pública, haciéndola que parezca lo peor del mundo para que recurramos a la sanidad privada. Es que no tengo ni idea de por qué se sigue votando al PP. O sea, después de estos 4 años en los que está haciendo, está menospreciando nuestro sistema de sanidad, que hasta Obama se fijó en él para llevársela allí a Estados Unidos y se la está cargando como buenamente puede. Y no entiendo por qué la gente, viéndolo y sabiéndolo, sigue votándolo. Creo que en parte es por los medios de comunicación, en este caso Televisión Española sobre todo, Antena 3 también tiene lo suyo. La manipulación en los medios es lo que hace que luego el PP pues siga teniendo los votos por el apoyo de la defensa que hacen sin miramientos Televisión Española del PP y de estos cambios y estos recortes y leyes que están llevando a España a la ruina más absoluta.
Por ejemplo, la corrupción. Por lo tanto, también tiene parte de razón en ella, pero pienso que la otra es peor. O sea, en este caso supongo que será parte de los políticos. No todos, por ejemplo, en la comunidad una gran mayoría. Porque cuando hay dinero para poder coger, es difícil que no tengan la tentación. Todos no, algunos. Pero sobre todo, todos los que tienen la posibilidad de coger. Los que no tienen posibilidad, esos van a ser muy honrados.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el bien. Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. De nuevo en el programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada a totes les amigues y amics.
El tema de hoy va a tratar sobre Brasil, un Brasil que tristemente ha venido estando de actualidad y lo sigue estando y no por buenas noticias.
Escute, meu amigo, quero falar contigo. Mais uma vez, não desmerecendo outros políticos que tem por aí.
Hace ya algún tiempo que queríamos haberla traído al programa porque nos preocupa mucho la situación que está viviendo este país, pero no habíamos podido hasta ahora. Hoy tenemos la suerte de tener en el programa a Pepa Buendía, murciana, pedagoga y socióloga. Es una gran conocedora de América Latina porque estuvo trabajando en Colombia varios años en movimientos sociales y populares. Actualmente está en Brasil, donde lleva varios años trabajando en la formación de líderes populares en el ámbito latinoamericano. Ha trabajado coordinando cursos de género, perspectiva feminista. Actualmente da clases de pedagogía y sociología en la enseñanza superior.
Hola Pepa, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, encantados de tenerte en el programa y antes que nada agradecerte tu disponibilidad, pues porque sabemos que vas mal de tiempo, pero la verdad que teníamos ganas de conocer tu opinión. ¿Qué te parece si para comenzar nos dijeras por qué la caída de Dilma, siendo que había tenido buena gestión y había sido reelegida?
Dilma, de hecho, ganó las elecciones fueron muy peleadas. Ganó con 3 millones de votos de diferencia, pero el que perdió, ellos no reconocieron las elecciones. Entonces, desde el primer momento empezaron a protestar y a crear conflictos con relación al resultado. Las élites, junto con los medios de comunicación, se dieron cuenta que por las elecciones ellos nunca iban a ganar. Entonces empezaron a tumultuar el resultado de las elecciones. Y a partir de ahí se creó todo el proceso que resulta en el golpe. Pero fue una no aceptación del resultado de las urnas.
En el gobierno anterior ya de Lula se habían producido grandes avances sociales y que continuaban con Dilma. ¿Crees que la oligarquía política y financiera no aceptaban estas políticas redistributivas?
Yo creo que ese es el eje principal del conflicto, de la crisis. Las élites brasileñas son muy conservadoras. Lula fue el primer presidente que se dio cuenta que en Brasil había gente con hambre. Él se dio cuenta de las carencias y del foso tan grande que existía entre ricos y pobres. Y él fue a hacer políticas de distribución de renta, políticas sociales muy importantes. Entonces eso al principio lo soportaron porque tenía mucha popularidad. El primer mandato, el segundo mandato y el tercer mandato del PT y se iba consolidando. Esas conquistas sociales nunca fueron bien digeridas por las élites económicas y políticas, por los medios de comunicación. Eso crearon todo un complot que fueron los que, de alguna manera, en el gobierno de Dilma, ¿qué aconteció? La crisis que se presentó en Europa, en Estados Unidos, en los años 2005, 2008, aquí no se sintieron que era durante el gobierno Lula. Durante el gobierno de Dilma se empezó a sentir crisis en la economía. La economía no crecía al mismo ritmo que venía creciendo. Entonces eso fue uno de los síntomas que ayudó a justificar esas reacciones negativas. Quitaron la estabilidad al gobierno Dilma con políticas, por ejemplo, las propuestas bomba. Si la economía estaba en crisis, las propuestas eran para agudizar más la crisis económica. Entonces hubo todo un complot de la clase política, la económica, la judiciaria, un complot para debilitar la economía, debilitar el gobierno Dilma. Yo creo que eso fue lo que afectó, también porque era mujer. Si hubiera sido un hombre, yo creo que no hubiera sido tan fácil quitarla del medio.
Pepa, ¿y tú crees que el PT, el Partido de los Trabajadores, también ha cometido errores?
Es una experiencia latinoamericana singular. No hay otro partido en América Latina que de alguna manera sintetice los intereses populares, que tenga una realización a nivel tanto estadual como municipal y después nacional de distribución de renta. Y le costó mucho trabajo entrar a la presidencia. O sea, sufrió muchos boicots, mucha presión, muchas mentiras, tuvieron que superar muchas cosas. ¿Cuándo llegaron al poder? Yo creo que la misma exigencia que les imponía la realidad de tener que hacer un buen gobierno, o sea, tuvieron que articular con un partido históricamente corrupto que es el PMDB. Otra cosa que lo considero y se considera como un error es cuando ganaron todos los cuadros del partido más cualificados se fueron para el gobierno y quedó un vacío en los movimientos sociales. Se creó un tipo de divorcio entre los movimientos sociales que venían siendo acompañados por el PT, por los líderes del PT y el gobierno. Y el gobierno del PT, tanto de Lula como Dilma, hicieron políticas de distribución de renta, políticas sociales. ¿Pero qué les faltó? La formación política. De tal forma que en este momento muchas de las personas que se beneficiaron, que subieron de nivel de vida, que disfrutaron de los programas sociales, se pueden considerar una clase media un poco más cualificada, son aquellos que en este momento también protestan contra el PT, o sea, los que se sumaron en la derrota de Dilma. Entonces, esos errores se están pagando. Ahora, Es muy fácil hablar de errores ahora, pero cuando tú tienes que enfrentar los desafíos de la realización política de programas que no son muy aceptados en el Congreso, también no ayudó mucho, porque es un Congreso mediocre, corrupto, interesero, que solo actuaba si recibía dinero. Entonces, eso es una cuestión muy difícil.
Una cosa que realmente desde aquí nos llama poderosamente la atención es que Eduardo Cuñá, impulsor del impeachment a Dilma Rousseff, sin pruebas, esté condenado a 15 años de prisión por corrupción y está en la cárcel. Entonces, ¿cómo se explica todo esto?
Si uno analiza desde ahora todo lo que ha pasado, todo el proceso del golpe, todo como se ha llevado, es un resultado de resentimientos como de venganzas. Este señor Cuña era el presidente del Congreso, pero él tenía una larga historia de corrupción. Él es evangélico de esos fundamentalistas, pero resulta que él era el presidente de la Cámara y el presidente tiene mucha fuerza. Entonces él, uno de los que facilitó todo el declinio de la economía por las pautas bomba que colocaba, cómo él ejerció su función en la presidencia. La corrupción de él se estaba viendo tan claro que él tenía miedo ir a la cárcel. Entonces quiso negociar con el PT en el Congreso para que el PT no aceptase la denuncia de corrupción de él. Ahí Dilma no aceptó. Era como un tipo de chantaje. Si el Partido de los Trabajadores no me acusa, no se suma a la denuncia, o sea, se pone de mi lado, yo no acepto la denuncia contra Dilma en el Congreso. Como eso no se dio, entonces al día siguiente él presentó la denuncia y hizo todo el esfuerzo posible para que se hiciera todo el proceso de impeachment, tanto en el Congreso como en el Senado y después en el Judiciario. Entonces, es un fruto de resentimiento tremendo. Y él también, una cosa importante, es que en las elecciones anteriores, él, con dinero de la corrupción, pagó la elección de más de 40 de los diputados que hay en este momento en la Cámara.
El presidente actual, Elme, también está acusado de corrupción, pero sin embargo se niega su impeachment y se aceptó el de Dilma sin pruebas.
Sí, todo el mundo sabe que Temer es corrupto. Temer es una pieza importante porque este golpe tiene la articulación, no es solamente como ir contra el PT e ir contra Dilma, es una necesidad de implementar políticas neoliberales. O sea, si ellos no aceptaban que Dilma continuase gobernando, era porque sabían que Dilma estaba haciendo un gran esfuerzo para no poner políticas neoliberales, tirar derechos, la privatización y todo eso. Resulta que Temer es una pieza fundamental que está haciendo eso, está haciendo el trabajo sucio. Pero es un trabajo que no le interesa solo a él, interesa a todas las élites, que son también corruptas, mucho más corruptas, comprobadamente corruptas, y al conjunto de las élites económicas, políticas e incluso judiciarios. ¿Cómo van a quitar al hombre que les está sirviendo hacer el trabajo sucio? No lo pueden quitar. Entonces se están haciendo todos los equilibrios y las artimañas que pueden para que eso no salga.
¿Cómo ves la imparcialidad de la justicia y la separación de poderes en Brasil?
A partir de todo el análisis que se viene haciendo por la acción de la justicia, como la imparcialidad, se ha manifestado un judiciario partidario, político. Ellos están yendo en un proceso muy acelerado de enjuiciar a todos los que están vinculados al PT. Algunos también han enjuiciado y están castigando a gente del PMDB o de otros partidos más insignificantes. No han tocado ni siquiera a uno del PSDB, que es en los Tucanos, donde ellos tienen un gran apoyo en el judiciario. Es un judiciario que no es neutro, que no es apartidario, sino que tiene una implicación política y una implicación política militante. Y eso se está viendo en todo el proceso con relación al juicio de Lula. Una gran injusticia lo que están cometiendo. Pero el objetivo es tirar a Lula del medio, porque si Lula se presenta a las elecciones, él gana. Y entonces todas las reformas que han hecho neoliberales podrían regresar. Entonces ese es el gran desafío que tiene. Entonces la justicia está totalmente articulada con los intereses políticos y económicos que están implementando políticas neoliberales.
En Río de Janeiro ha tomado el poder el ejército, lo ha hecho el presidente Temer. ¿Cómo se acepta esto allí en Brasil?
Hay muchas críticas desde diferentes fuerzas políticas. Río, de hecho, está hecho un caos. Desde hace mucho tiempo tiene el problema de la corrupción, pero no solo la de la corrupción, sino que tiene el problema de maltrato de las favelas, una situación muy crítica, muy precaria, muy insegura. Viene ya de años. El partido que está gobernando Río desde hace mucho tiempo es el mismo partido de Temer. Ahora se está criticando que esa medida de Temer puede ser una medida que a él le va a ayudar a recuperar la popularidad. O sea, él con esa medida va a hacer pensar que él está interesado por la seguridad de Río y va a crecer porque se prevé que él mismo quiera lanzarse como candidato a las próximas elecciones de este año. El miedo que se tiene, venía sucediendo ahora, que los que más van a pagar, que van a seguir muriendo, van a ser los mismos pobres de las favelas, negros, porque no es con militarización que se resuelven los problemas. Allí hay una carencia, una ausencia del Estado tremendo en las favelas. Entonces, ¿cómo ante esa carencia de resoluciones colocar los militares? La policía está muy corrupta, muy mal preparada, muy mal aparellada, y lo único que sabe es tirar tiros. Muerte, muerte, muerte todos los días. En vez de tomar medidas, que sean medidas más sociales para ir a raíz del problema, toma esa de la militarización de Río. Hay gente que lo ve bien porque va a haber más seguridad, pero en el fondo, fondo, se cree que es una forma de hacerse más popular entre las personas para poder elegirse como presidente ahora en las próximas elecciones.
El Partido de los Trabajadores lanzó la precandidatura de Lula un día después de su condena sin pruebas. Parece que va muy por delante en las encuestas. ¿Tú crees que puede ganar Lula otra vez?
El problema es así, cada vez que lo condenan, en las encuestas sube su popularidad. El PT lo ha lanzado, ayer mismo estuvo en el Horizonte lanzando su precandidatura, él está trabajando, él está saliendo, él dice que me muestren pruebas, no tengo miedo, él se reafirma como inocente, está actuando como inocente, tanto él como el Partido de los Trabajadores, sigue trabajando, sigue caminando por todo el Brasil, esa es la realidad. Ahora, el interés tan grande que existe desde las élites a que Lula desaparezca de la vida política, no sé qué consecuencias puede tener. Entonces existe como dos ritmos. Por un ritmo está Lula, el PT, que se considera inocente, sigue trabajando y sigue creciendo en popularidad, pero por otra parte está el judiciario, apoyado por todas las élites que decía antes, que están queriendo cogerlo de cualquier manera. Cualquier cosa que la defensa de Lula pida para aclarar el proceso, le niegan todo. Para ellos el camino es uno, es anular a Lula.
Te agradecemos muchísimo y ha sido un verdadero placer oírte porque nos has aclarado muchísimas cosas de las que de aquí a veces no se comprenden. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros y espero poder contribuir para que las cosas sean más claras.
Estate segura que lo has hecho. Ha estado con nosotros Pepa Buendía, que es murciana, pedagoga y socióloga y una gran conocedora de América Latina porque ha estado trabajando tanto en Colombia en un principio como actualmente está en Brasil, donde lleva ya varios años en la formación de líderes populares en ámbito latinoamericano y ha trabajado también coordinando cursos de género perspectiva feminista y actualmente da clases de pedagogía y sociología en enseñanza superior.
Lula llegó allí, Lula llegó allí, mostró a un mundo entero y a nós brasileiros que sabe gobernar nosso país. Lula chegou ali, mostrou ao mundo inteiro e a nós brasileiros que sabe governar nosso país.
En la agenda de los próximos días, este domingo 25 a las 12 de la mañana, concentración en la delegación del gobierno, calle de Colón, con el lema No a la Europa Fortaleza, los derechos humanos no se negocian. Y el próximo 8 de marzo, huelga de cuidados. Con esta huelga se quiere visibilizar y poner en valor que si las mujeres paran, el sistema económico se colapsa. Y a las 7 de la tarde, como todos los años, manifestación desde el parterre.
Hemos arribat al final del programa y vos agraïm la vostra companyia.
Nos esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí, vamos, aquí estamos de pie.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Las viviendas de uso turístico están proliferando en el centro de Madrid y los residentes en la zona se consideran perjudicados. Denuncian esta situación, ya que las administraciones públicas no aplican la actual legislación ni hay inspección, vigilancia o control. En Barrio Carretas vamos a conocer esta situación. Nos acompaña Vicente Pérez Quintana, responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede cuantificar el número de viviendas turísticas que hay en el centro de Madrid o no?
Es muy difícil, pero solo Airbnb tiene unas 8.000 y a esto habría que sumarle las que tienen otras plataformas. Por tanto, estaríamos hablando de 10, 12.000 viviendas, cuando menos.
¿Y qué supone este tipo de viviendas de uso turístico para los residentes?
Deslindaría dos zonas de problemas. Son un problema en el barrio en la medida en que suponen que encarecen los alquileres y reducen el número de viviendas y, por tanto, pujan por echar gente de los barrios céntricos de Madrid. Y luego lo que ocurre dentro de las comunidades. Ruido, peleas, sobreuso de los ascensores, de las escaleras, de la luz común. Esto supone un gasto adicional para las familias, basura en los rellanos de las escaleras y tus llaves por todo el mundo, problemas de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Tenemos edificios, por ejemplo, de 50 viviendas y que hay hasta 48 viviendas turísticas y solo dos. ¿Sí?
Si te parece, Vicente, vamos a hablar sobre ese proyecto de decreto del Gobierno regional sobre alojamientos de uso turístico. Suprime la habitualidad. ¿Esto qué quiere decir?
Ahora mismo se consideran viviendas de uso turístico aquellas que, entre otros requisitos, alquilen continuadamente a lo largo del año más de 90 días. Las que estén disponibles la vivienda menos de 90 días no se consideran viviendas de uso turístico. Este es el criterio de habitualidad. En el nuevo decreto este criterio desaparece y se puede considerar vivienda de uso turístico desde el momento en que alquile un día.
Y permite alquilar por habitaciones, ¿no?
En el borrador actual, efectivamente, permite el alquiler tanto de vivienda completa como de habitaciones, alquiler parcial. Sin embargo, ayer el consejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, en un acto público, dijo que probablemente esa posibilidad la hagan desaparecer del decreto. El borrador actual está así, se puede alquilar por habitaciones, pero según él va a atender a las quejas, a las alegaciones que se le han presentado y la va a retirar.
Y en cuanto, Vicente, al porcentaje de viviendas de uso turístico, ¿qué podemos decir?
El nuevo decreto contempla dos posibilidades. Si el edificio es de propietario único, permitirían que se alquile hasta el 50% de las viviendas como viviendas de uso turístico. Y si el edificio tiene división horizontal, es decir, la propiedad está dividida entre distintos propietarios, se permitiría hasta el 75%.
En cuanto a la capacidad máxima por alojamiento, tengo aquí anotado que hasta dos personas por viviendas inferiores a 25 metros útiles, ¿no?
Sí, luego sube un poquito el número según suben los metros. Nos parece esto procura el hacinamiento. Es una vivienda de menos de 25 metros, lo que no se debería es alquilarla, que no deberían existir esas viviendas.
Habláis de limitación ficticia cuando se hace referencia al requerimiento por unanimidad para prohibir el uso de esas viviendas como turísticas, ¿no?
Esta previsión del nuevo decreto es sencillamente estúpida. Esto ya está previsto en la ley de propiedad horizontal, no lo tiene que regular el decreto, está regulado en la ley de propiedad horizontal. Nosotros lo que pedimos es precisamente que la ley de propiedad horizontal cambie de manera que se autoricen viviendas turísticas si la mayoría de los vecinos del edificio están de acuerdo. Pero que la Comunidad de Madrid se meta en este asunto cuando no es una competencia suya, pues nos parece un intento de engañar.
También habláis de que no es una economía colaborativa, sino una economía como cualquier otro negocio.
Claro, es que es otro negocio, es que es el negocio de las plataformas y el negocio de la gente que posee muchas viviendas o que gestiona muchas viviendas. Yo entiendo que una economía colaborativa es que yo me voy de vacaciones una semana a Londres y un señor de Londres viene a Madrid y intercambiamos la vivienda. Pero aquí estamos hablando de plataformas que mueven millones y millones y miles de millones de euros al año. Y estamos hablando de gente que posee muchas viviendas y la destina al alquiler. Esto de colaborativa no tiene nada.
Y en cuanto a los canales de oferta turística, ¿qué podéis decir?
La actual regulación de la Comunidad de Madrid no especificaba que se entendía por canales. Ahora el nuevo decreto sí, y entre ellos ha metido dentro del canal a las plataformas digitales, a las plataformas como Airbnb y otras. Esto nos parece positivo en la medida en que son un canal y está claro que deben cumplir unas determinadas normas. que no pueden eludir la ley, que era algo que ahora mismo hacen abuso.
Habláis también de requisitos como la accesibilidad, la movilidad reducida de los residentes.
Claro, es que en el distrito centro un número importante de edificios, por ejemplo, no tienen ascensor, tienen barreras arquitectónicas, tienen problemas de acceso. Planteamos que los edificios en los que haya viviendas de uso turístico tienen que cumplir unos estándares de habitabilidad y unos estándares de calidad superiores a lo que hay en este momento.
También consideráis que el ayuntamiento debería tener la opción de modificar ese decreto del proyecto de la comunidad autónoma y de limitar este tipo de viviendas, ¿no?
Nuestra posición con el Ayuntamiento de Madrid en este tema es moderadamente crítica. Hay algunas cosas que está haciendo que nos parecen positivas, pero hay otras cosas en las que estamos bastante descontentos. El Ayuntamiento de Madrid, como otros ayuntamientos de toda España, tiene un plan general. Dentro de ese plan general de ordenación urbana hay unas normas urbanísticas, tiene unas competencias para regular qué uso van en los edificios, qué usos van en determinadas zonas. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid, como otros ayuntamientos, pero particularmente el de Madrid, que es un ayuntamiento grande, que tiene competencias muy desarrolladas, en este punto podría hacer muchísimo más de lo que está haciendo.
Pero concretamente en ese apartado, el Ayuntamiento de Madrid parece ser que lo que quiere es suprimir el acceso independiente, ¿no?
Efectivamente. En el distrito centro, una de las condiciones para que el ayuntamiento admita un uso de hospedaje en un edificio residencial es que tenga un acceso independiente. La semana pasada, una comisión técnica del área de urbanismo ha decidido que ya no se va a requerir este acceso independiente. Esto, en nuestra opinión, es ilegal. Esa comisión no es competente para tomar esta decisión, que tendría que ser votada en pleno, y por tanto, si siguen adelante con esta medida, terminaremos entablando un contencioso administrativo con el Ayuntamiento.
Tampoco estoy de acuerdo con que se equipare las condiciones de habitabilidad con el resto de viviendas, ¿no?
Nosotros lo que no estamos de acuerdo es en que la vivienda de uso turístico invada los edificios residenciales. Creemos que la vivienda de uso turístico es un uso hotelero y, por tanto, como tales, tienen que parecer más a los hoteles, a las pensiones, a los apartamentos turísticos que a las viviendas. Ese es el uso que tienen. Por tanto, creemos que esta mezcla perjudica al uso residencial.
Y, Vicente, ¿cómo te explicas que esta comisión de seguimiento de este Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que ha llegado a estos acuerdos, no haya informado sobre los mismos y haya habido un debate?
Me parece absolutamente impresentable.
¿Qué explicación tiene esto?
No tiene ninguna explicación, esto es impresentable. Una decisión que no compete a esa comisión, una decisión de ese calibre que la tendría que tomar el Pleno del Ayuntamiento, que incluso exigiría el acuerdo de la Comunidad de Madrid, puesto que requiere modificar el Plan General, que lo tome esta comisión es algo sui generis o surrealista. Y, desde luego, que una decisión que si se llevase a la práctica podría suponer la regularización de miles de viviendas por la puerta de atrás, es algo absolutamente inaudito, inadmisible en un ayuntamiento como el actual Ayuntamiento de Madrid, que en participación ciudadana ha conseguido cotas altas de eficiencia y de calidad. Un ayuntamiento con presupuestos participativos, con muchas herramientas de participación ciudadana, que haga esto en este tema es absolutamente inadmisible.
¿Habéis establecido un recurso sobre este acuerdo?
Un recurso de reposición.
Si no conseguís el objetivo, ¿tenéis pensado apelar a los tribunales o no?
Sí, y el recurso de reposición que hemos presentado ante el Ayuntamiento de Madrid no es aceptado, nos veríamos abocados a ir a un contencioso.
¿Y qué responde ante ese recurso al ayuntamiento? ¿Tenéis alguna información?
Oficialmente no nos han dado todavía contestación. Hemos pedido reunión y estamos esperando que en los próximos días tener reunión con los responsables políticos para hablarlo. Pero en este momento nadie, y siento decirlo con estas palabras, nadie ha querido dar la cara.
El día 8 de febrero habéis tenido una reunión con el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán. ¿Qué le propusisteis a él?
Al defensor del pueblo le expusimos, en primer lugar, la problemática que supone la vivienda de uso turístico en el distrito centro de Madrid, la problemática que es generalizable a otros muchos centros de ciudades importantes españolas, por supuesto Barcelona en primer lugar, pero también creo que es un problema que existe en San Sebastián, o que existe en Valencia, o que existe en Sevilla. Le comentamos esta problemática y, en segundo lugar, le comentamos que ante esta problemática, ante la queja de los vecinos, ante la solicitud de amparo de los vecinos en un sitio y en otro, dicen a las administraciones no están respondiendo. O incluso las administraciones, como es en el caso de Madrid, no están aplicando la legalidad vigente, están mirando para otro lado.
Y aparte de la federación, ¿qué otras organizaciones estuvieron presentes en esa reunión?
La Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid y las asociaciones vecinales del Distrito Centro.
Y ante vuestras quejas, ¿qué fue lo que respondió el Defensor del Pueblo?
El Defensor del Pueblo, que estaba acompañado por algunos de sus colaboradores, varios de ellos viven en el Distrito Centro y se reconocían en lo que nosotros decíamos, porque ellos en ese momento se confesaron también afectados por este problema. La reunión fue evidentemente cordial, el Defensor del Pueblo expresó comprensión hacia este problema y se comprometió a estudiarlo y a dirigirse a las administraciones solicitando una intervención más eficaz.
¿Y la respuesta de la ciudadanía de la zona centro de Madrid, cuál es? ¿Están concienciados de que hay que movilizarse o no?
En este momento, lo que nosotros detectamos en las distintas asociaciones del distrito, en los distintos barrios, entre la población residente, sobre todo entre la población residente antigua que lleva mucho tiempo, es un cabreo monumental. Ese cabreo es el que nosotros estamos intentando convertir, traducir en una movilización ciudadana. Ayer la cadena SER hizo un acto abierto con representantes políticos y representantes vecinales, un debate sobre la vivienda de uso turístico, y la sala estaba a rebotar de gente, de población del distrito. La gente no se aguantaba callada, gritaba, aplaudía, porque es un tema que está llegándole muy hondo. Que en tu casa haya ruidos a las 4 de la mañana, que haya vecinos que se han peleado con turistas y han terminado en comisaría, que salgas al rellano de tu escalera y encuentres hoy uno y mañana otro y pasado a otro, gente que no conoces, gente que tiene la llave de tu portal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto crea un malestar enorme, independientemente de que voten a un partido o a otro.
Y entre las administraciones, Vicente, la local y la autonómica, ¿hay un acuerdo, aunque sea de mínimos, o no sobre este asunto?
Entre las administraciones lo que hay es el viejo vicio español de tirar la pelota de uno al otro. Colaboración ninguna y la culpa siempre la tiene el otro.
Resumiendo vuestras propuestas, ¿cuáles serían las más significativas?
Nosotros creemos que hay que modificar unas cuantas leyes, entre otras, y en primer lugar, la ley de propiedad horizontal, de manera que los vecinos, los propietarios de un edificio residencial, opinen y voten sobre si quieren o no quieren que haya viviendas de uso turístico. Queremos que las comunidades autónomas y los ayuntamientos de las grandes ciudades ejerzan la competencia de declarar zonas saturadas, de manera que barrios en los que hay una sobreoferta, una enorme presión, una enorme carga de turistas sobre la población residente, se prohíba el que se sigan concediendo licencias, arbitrar una tasa al turista de manera que el dinero que se recaude se pueda invertir en mejoras de los edificios, en compensar a los vecinos, pero desde luego todo ello dirigido a que se reduzca el número de viviendas.
¿Y las acciones inmediatas que tenéis previstas cuáles son?
El día 1 de marzo hay una asamblea de vecinos y vecinas del Distrito Centro. En esa asamblea plantearemos acciones y, de acuerdo con lo que se decida, actuaremos. Pero cosas como conseguir que haya muchas quejas ante el Defensor del Pueblo, que toda la gente que siente malestar por este tema se dirija al Defensor del Pueblo. Plantearemos a la Comunidad de Madrid que el borrador de decreto que tiene entre manos lo tiene que retirar y tiene que sacar otro decreto que sea sensible a las reivindicaciones, a las demandas ciudadanas. Iremos al ayuntamiento para que esto que comentábamos antes, de eximir a las viviendas de uso turístico de la obligación de tener un acceso independiente, sea suprimida. Presionar en las instituciones y, por supuesto, también vamos a adoptar medidas de presión en la calle.
Finalmente, si algún excusante quiere ponerse en contacto con la federación porque está interesado en el tema y quiere recoger más información, ¿cómo lo puede hacer, Vicente?
Tenemos una web, la web de la FRAUN, ahí está todos los datos de contacto, teléfono, dirección, redes sociales, para hacerlo es fácil. Con buscar en Google Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, estamos localizados.
Vicente Pérez Quintana, responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, FRAUN, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas.
Gracias a
vos. Un saludo, Vicente. Madrid, Madrid, Madrid.
se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
De Payasos Hospital, que viene actuando en este servicio de pediatría desde 1999, realiza un trabajo excepcional y a plena satisfacción tanto del personal sanitario como de los familiares de los niños que permanecen ingresados en este centro, practicando una labor que intenta y consigue, en la mayoría de las veces, desterrar el temor que el ambiente hospitalario desencadena en estos niños. Hecho a su vez se traduce en una más pronta mejoría. Esto lo dice Vicente Marco, jefe de sección del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Más de 14.000 niños y niñas de 0 a 14 años ingresan anualmente en los hospitales valencianos y es necesario estimularles para que la sanación sea lo más rápidamente posible. En este caso es el trabajo que realiza la Asociación Payaso Hospital, declarada en 2001 como bien de utilidad pública por el Ministerio del Interior. El trabajo de estos profesionales requiere una labor especial en cuanto a preparación de técnicas, habilidades de comunicación y formación del trabajo propiamente de los payasos. Tenemos con nosotros a Luis Raca, payaso de la Asociación Payaso Hospital. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes a todos y a todas.
Vamos a comenzar a hablar sobre un mundo tan apasionante como es el de la creación, pero en este caso dirigida a ayudar a esos niños y niñas que están ingresados en los hospitales. Yo quisiera, en primer lugar, que nos comentaras qué es un payaso. ¿Cómo se puede definir un payaso?
Pues un payaso es un actor o una actriz. Pues el payaso o payasa tiene un fundamento de hace muchos siglos, desde los bufones. Antes los bufones los dejaban entrar en la iglesia y entonces, después de la humilía del cura o de cualquier persona, podían hacer como una parodia, una crítica, y entonces el pueblo estaba mucho más cercano a lo que era la iglesia y a lo que eran los problemas del día a día. O sea, un payaso a través de la inocencia puede hablar de un montón de cosas que a veces la gente mayor no nos atrevemos a decir porque estamos muy atados por otras cosas. Y el payaso estaba muy cerca de la inocencia, muy cerca de oler a las personas, de estar cerca de sus ojos, de su palpitación. A partir del silencio puede crear todo tipo de emociones, y una de las grandes emociones que da el payaso y una gran emoción que nos hace respirar de otra forma el mundo es mediante la risa.
Es una profesión muy peculiar, creativa, que realiza una labor importante, no solamente ya en el ámbito hospitalario, sino en la sociedad, aunque a veces no se pueda considerar así. ¿Cómo percibe la sociedad al payaso? ¿Lo valoran suficientemente?
No tengo ni idea. Lo más cercano y lo más fácil sería que payaso es una palabrota. Cuando alguien le dice payaso, para nosotros es un honor. Como he dicho antes, a través del tiempo, ser payaso implica pues mucho tiempo. Empiezas a estudiar teatro y desde que te pones una nariz, te quitas la nariz, desde que ves una circunstancia vital de tu vida a través de relaciones que tienes con tu entorno. Y ser payaso para nosotros supone vivir en las 24 horas al día, incluso en los sueños. Nos acordamos mucho de nuestros sueños, que también después podemos plasmarlo a la hora de nuestras intervenciones. Lo que conoce la sociedad también está muy influenciada por los medios de comunicación, por la falta de información, o por si alguna vez has visto algún tipo de espectáculo de payaso que te haya tocado el corazón, te haya acariciado tu mente. Realmente es muy amplio decir qué es lo que piensa la sociedad de los payasos. Para ser algo periodístico y rápido, pues no hay mucha información sobre lo que es un payaso. Tampoco hay una oportunidad de que la gente conozca que puede ser un payaso, o puede ver en la calle trabajar a gente y puede venir una persona y ponerle multa. O lo que puede pensar la sociedad es, ojalá dejaran a la gente expresarse.
Estás comentando, Luis, que hay un desconocimiento por parte de la sociedad de lo que es un payaso, pero ¿qué características más específicas debe tener una persona para ser payaso, para ser un profesional?
Pues ante todo ser, con ser ya tienes suficiente. A partir del ser ya te puedes desarrollar. Ser persona, escuchar, estar atento a lo que tienes alrededor, a todo lo que nos han transmitido a través del tiempo los seres humanos, como es la música, como son los textos, como es leer, cómo hacer acrobacias, cómo es mirar, cómo es escuchar, palpitar, vivir, compartir, abrazar la vida.
Me gustaría, si te parece, ahora que habláramos sobre la formación que tiene que tener ese payaso o esos payasos. ¿Qué técnicas deben de aprender? ¿Qué informaciones deben de recibir para considerarlos como payasos profesionales?
Pues a través de tu trayectoria vital como actor o actriz, pues te vas encontrando en el camino una serie de maestros o maestras. Este oficio se transmite a través de poca gente que va quedando en el mundo y se va transmitiendo pues una serie de técnicas, todas basadas en improvisación, en tu cuerpo, en la música. Es algo muy global. Hay que saber las técnicas teatrales, saber lo que crece debajo de un escenario, tener experiencia a través del tiempo haciendo obras de teatro, viendo teatro, leyendo, viendo en la calle a las personas que andan, a las personas que se sientan en un banco, a las personas que van deprisa en un metro, todo te influye. Después todo eso pasa por un tamiz que es tu propia experiencia, y a través de ensayos y a través de conocimientos con otras personas pues vas creciendo.
Cualquier profesión tiene problemas, y más en una sociedad tan compleja como es la actual. ¿Qué problemas específicos tienen ahora los payasos profesionales?
A todos nos gustaría tener trabajo. Creo que la palabra trabajo implica muchas cosas. Implica un desarrollo hacia la sociedad en que vives muy importante. Es otra forma de palpitar a través de tu ser. Y si las personas tuviéramos un trabajo en condiciones, con formación para ese trabajo, que estuvieras enamorado de ese trabajo, que pudieras tener años sabáticos para poder irte de un sitio a otro, para conocer a otras personas, sigue siendo una utopía trabajar, no ser un esclavo de un horario, ni ser esclavo de un dinero, sino abrir ventanas a la vida. Entonces el trabajo, yo creo que dicen que dignifica. El trabajo, el laburo es un compañero, una compañera que tienes alrededor de tu vida durante toda tu vida. Y es lo que te hace pues conocer a gente y ser útil a la sociedad, a las personas que están cerca de ti, a la hora de compartir, a la hora de hablar con otras personas sobre tu trabajo. Te hace crecer. Cada uno tiene su trabajo, y si un obrero te explica cuál es su función, tú le explicas la función de payaso, el músico, el que hace el pan. Si todos lo hiciéramos con amor, que es la esencia, pues entonces el mundo iría de otra forma.
Hemos comentado anteriormente que se intenta animar, ilusionar a los niños y niñas, estimularles para que sonrían, rían a través de la comicidad o del humor. ¿Qué principios o qué características debe tener ese humor y esas escenas de comicidad para que se consiga ese objetivo de animación, de estimulación a las personas a las que nos dirigimos?
Se necesita una profesionalización de las personas que se dedican a este oficio, lo que supone una gran preparación a nivel actoral, musical, de vida, y todo eso nos lleva a que cuando intervenimos en cada habitación, la esencia principal es la escucha, y a partir de la escucha, a partir de ahí pueden ocurrir un montón de cosas, y a partir del respeto. Estamos en un medio muy determinado como es un hospital, y entonces nosotros, antes de entrar en cada habitación, hacemos visitas personalizadas en cada habitación y tocamos a la puerta y siempre pedimos si se puede entrar. A partir de que nos dicen si podemos entrar, a partir de ahí podemos respirar qué hay en la habitación, qué es lo que necesita el niño, qué es lo que necesita el padre y qué es lo que necesita el entorno.
¿Qué efecto tiene la risa, la sonrisa, el trabajo vuestro en la salud de las personas enfermas, en este caso niños y niñas?
Científicamente yo no te lo podría decir, pero cuando ves a cualquier persona por la calle con una sonrisa, eso te transmite muchas cosas. Se podrían describir a través de poemas, a través de poetas, a través de músicas a través de un montón de cosas, de personas, de sensaciones. Yo creo que forma parte de la naturaleza. El ser humano tiene la capacidad de sonreír y eso es un instinto que hemos dejado un poco aparte. Hemos convertido a veces la risa o la sonrisa un poco forzada. Cuando sale verdaderamente de dentro es un vendaval, es un afluente.
Si te parece ahora, Luis, me gustaría conocerte un poco más desde esta área del payaso. ¿Por qué elegiste esta profesión?
Desde pequeñito, pues a mí me gustaba mucho leer y después empecé a escribir. Después supongo que el entorno también me ayudó mucho, tener amigos músicos, amigos más mayores que yo que eran actores. Poquito a poquito pues fui llamando a puertas, me abrieron algunas, me ayudaron, me formé. Y entonces en un momento de mi vida encontré a Sergio Claramunt, que es el director artístico de País Hospital, que junto a 4, 5, 6 personas pues habían creado País Hospital y hizo unos castings y tuve la suerte de que me eligiera en ese momento y a partir de eso seguí trabajando con ellos hasta ahora.
¿Se puede establecer una fecha inicial de tu profesión, de tu actividad profesional y concretamente en qué empresas o en qué ONGs, entidades, asociaciones has trabajado aparte de esta que nos ocupa esta tarde?
Pues he trabajado en un montón de sitios. Lo más importante es lo de ahora mismo, lo que siento ahora mismo. Y ahora mismo estoy trabajando en Payos Hospital y estoy trabajando con un grupo de teatro que se llama Nas Teatre. Estamos haciendo una obra que se llama Malas. Además, pues proyectos que seguimos haciendo día a día, porque en Payaso Hospital seguimos haciendo formaciones actorales, formaciones de payaso, formaciones musicales, formaciones sanitarias, psicológicas. Como he dicho antes, son 24 horas. Cuando terminas de trabajar, te das una vuelta y esa vuelta también repercute a la hora de trabajar al día siguiente, porque sales de otra forma, descansado. Cualquier tipo de lectura repercute. Pues estar ahora con vosotros también repercute. Cualquier sensación después es como una mochila, te lo vas guardando, vas buscando un poco lo esencial y a la hora de intervenir en una habitación con tu compañero o compañera, porque trabajamos en pareja, pues todo eso son cosas importantes que tienes a la hora de dar. Este tipo de oficio lo vives, lo sientes en la piel y forma parte de ti.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Y en la sección Otras Luces estamos hablando sobre los payasos de hospital. Tenemos con nosotros a Luis Raga, payaso de la asociación Payaso Hospital. Luis, a mí ya me gustaría empezar a hablar sobre la actividad que realizáis en los hospitales valencianos y en uno de Castellón. ¿Cuál es vuestro objetivo con los niños y las niñas?
Los objetivos que tenemos es seguir trabajando en los servicios pediátricos de aquí de la Comunidad Valenciana. Llevamos desde 1999 trabajando, no solo para los niños, sino para los médicos y médicas, para cualquier persona del personal sanitario, para cualquier visitante que entra al hospital, para dar una nota de color, dar una nota de música, para dar otra visión dentro del hospital. Siempre trabajando con el respeto, como hemos dicho antes, que tocábamos a la puerta si podíamos entrar. Y la experiencia lo que nos da es saber dónde podemos estar, qué podemos hacer. Dar una válvula de escape a situaciones bastante tensas que pueden darse en un hospital. Empezamos trabajando en el 99 en el clínico, después abrimos en la FE, después en el PSET, después en el General de Castellón y ayer empezamos en el General de Alicante. Al principio en el 99 solo empezamos con el clínico y lo hicimos durante 3 meses, poquito a poquito, para ver cómo funcionaba nuestro trabajo. Y nosotros seguimos haciendo reuniones cada 6 meses con el equipo sanitario para ver cómo se desarrolla, porque esto no es pérdida, hay que trabajárselo día a día y hay que ver cómo va funcionando. Lo que tuvimos al principio solamente con el clínico fue el primer contacto y lo hicimos poquito a poquito. Hubo mucha gente que nos llamó para abrirlo más, pero nosotros hemos preferido hacerlo poquito a poquito.
Luis, ¿cómo os planteáis las actuaciones en los diferentes lugares donde intervenís? ¿Cuál es el protocolo que seguís?
Bueno, nosotros llegamos a las 10 de la mañana, tenemos un lugar donde nos cambiamos y siempre trabajamos por parejas, son parejas diferentes cada vez, eso también hace enriquecer el trabajo. Y tenemos unas taquillas donde guardamos nuestros instrumentos musicales, nuestro cuaderno, donde la pareja anterior que ha venido a trabajar ha escrito cuántos niños ha visto, qué intervención hemos hecho en cada habitación, qué tipo de improvisación, cómo está el niño, todos los datos que nos pueden ayudar a la siguiente pareja a la hora de trabajar. Y si ha reído el niño, si necesita comer, puntos suspensivos, muchas cosas. Nos cambiamos, nos ponemos nuestras batas de hospital y con nuestros colores, tampoco muchos, no tienen que ser colores estridentes, cada uno tiene su nombre y su personaje, después de leer brevemente, ver cómo ha ido la jornada del día anterior, pues entonces ensayamos algunos temas musicales, hablamos un poco sobre algún tipo de improvisaciones que podemos hacer, y entonces empecemos a trabajar las 11 menos cuarto, salimos de la habitación y a partir de ahí pues vamos habitación por habitación, pues haciendo nuestro trabajo. Antes de hacer nuestras intervenciones hay una comunicación con las personas que trabajan en el hospital para que nos digan si podemos entrar en las habitaciones, si hay algún tipo de enfermedad determinada y en esa habitación no podemos entrar, pues la edad que tienen los niños, cualquier cosa importante para nosotros, para esa transmisión. Y nuestra labor es ir habitación por habitación interviniendo, y intervenimos con neonatos en todo el servicio pediátrico, reanimación, hematología, trasplantes, lactantes quirúrgicos, todos los servicios que hay en el hospital donde pueden haber niños. Se termina el trabajo a la 1:30, nos vamos a comer y por la tarde volvemos otra vez.
Luis, comentas que vais por parejas y que representáis unos personajes. En el caso tuyo, ¿cuál es el personaje que actúas?
Todos son payasos y payasas y cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, está la doctora cirujana, o el doctor Mar Recetas, o la enfermera Sara de Espera, o Consuelo Gotera, doctora y enfermera, o la enfermera Mina Mercromina, o el doctor Ambulancio, o el enfermero Mero, o bueno, así hasta 15 que somos en el grupo. Tienen en común que cada uno es payaso o payasa y cada uno tiene pues su forma de ser, como cada persona tiene su forma de ser el payaso, cada payaso tiene su personalidad, sus habilidades sociales, musicales, sus torpezas, es un ser. Por eso cuando trabajamos en parejas, cada payaso es diferente al otro y ahí se producen chispas creativas que hacen abrir el trabajo hacia otros ámbitos. Lo mismo que cuando tienes una conversación con otra persona, pues vais conociendo y cada uno tiene sus características, su forma de andar, su forma de reír, su forma de hablar. Hay algunos payasos que hablan mucho, hay algunas payasas que no hablan casi nada, unos payasos trabajan más con el gesto, otros trabajan más con la palabra, algunos son más danzarines, tienen habilidades en danza, otros son más musicales, pues hay de todo tipo.
Sé que las respuestas de los niños y niñas con los que intervenís, o de los padres, madres y demás familia, aparte del equipo médico, puede ser muy divergente en cuanto a apreciar vuestra labor. Pero la respuesta general de esos niños y niñas hacia vuestra actuación, ¿cuál es?
Es linda. A través de nuestro trabajo lo que hacemos es conseguir algunas sonrisas y ternura, y que entre la música dentro de una habitación y que entren colores, que haya contacto visual, que haya contacto entre las personas, que haya comunicación. Si hablamos de generales, es buena. Si hay que poner estadísticas, seguimos trabajando y, como he comentado antes, cada 6 meses tenemos reuniones. Nada más hay que acercarse al equipo médico donde intervenimos, a las personas, y preguntarles cómo funciona nuestro trabajo. Y si seguimos, será porque nuestro trabajo va haciendo poquito a poquito pues camino. Pusimos una semillita en el 99, habrá ido creciendo. Vamos a ir cuidando la planta.
Me gustaría que nos comentaras alguna anécdota que a ti te haya impresionado más. Alguna conducta de niños, niñas, familia, el equipo médico, que te hayas tú sensibilizado más con ella.
La anécdota, si se puede decir, más importante, para mí sigue siendo el día a día. Cuando Anastasio Camillero, que es el payaso que tengo trabajado, entra en neonatos y ve a un niño de horas, te da vida. Te abre muchas cosas, te das dando cuenta que una cosita tan pequeñita puede llegar a ser grande y puede ser el futuro de nuestra sociedad. Puede ser un asesino, puede ser una persona que puede ayudar a los demás, puede ser una persona normal. Yo creo que más allá de las anécdotas, estamos trabajando con material sensible. Y ese material sensible lo deberíamos de cuidar todos.
Si te parece, vamos ya a incidir sobre la asociación. Sí que sería interesante que nos comentaras qué es vuestra asociación, Payaso Hospital, con qué ONGs está más vinculada.
Payaso Hospital es una asociación sin ánimo de lucro y sin vinculación política ni religiosa alguna. Desarrolla programas de intervención con payasos profesionales dentro de los servicios pediátricos de los hospitales valencianos de manera continua. Trabajo con payasos profesionales porque creen que con la profesionalidad y el oficio hace crecer este tipo de trabajo. Ahí ya he comentado antes que trabajamos con material sensible.
Nos ha llamado una escucha, sí. Y te pregunta si el trabajo vuestro más parece un trabajo, una actividad, una labor de psicólogo.
Yo soy payaso. Tenemos formaciones musicales, artísticas de payaso, sobre el duelo, sobre la muerte. Tenemos formaciones psicológicas. Yo creo que es todo global. Cuando estás dentro de este oficio, contra más cosas sepas, mejor. pero hay que saber lo que eres sobre todo, cuál es la raíz. La raíz de todo es que eres actor o actriz, y además a través de tu trayectoria vital como actor y actriz eres payaso, y a través de tu experiencia pues te da un montón de resortes a la hora de trabajar. Pero psicólogo es algo determinado, ¿no? Se estudia, y hay mucha gente que es psicólogo. Nosotros somos payasos profesionales.
Quisiera preguntarte, Luis, ahora por la financiación que recibe esta ONG, esta asociación. ¿Cómo recabáis esos fondos que son fundamentales para que funcione? Y también sobre los programas que tenéis al margen de este dedicado o interviniendo en el hospital.
Nuestra forma de financiación es a través de donaciones de cualquier tipo de personas, de nuestros socios, eso es lo esencial. Después nos apoyan una serie de instituciones y también una serie de empresas. Y no tenemos ningún proyecto más abierto. Con trabajar en los servicios pediátricos que estamos trabajando ahora, ya tenemos suficiente. Poquito a poquito pues iba creciendo, pues seguiremos trabajando más.
¿Realizáis cursos de formación para otras personas independientemente
por
de los que participáis como profesionales en esta asociación?
Sí, hay una serie de cursos que llevamos unos de años haciendo. Ahora mismo hay uno que se llama el Clon de Hospital Introducción, y tú y yo somos tres. Y si queréis algún tipo de información, pues ahí está la página web, www.payashospitaltodojunto.org.
También tenéis un código deontológico de obligado cumplimiento para todos los profesionales. ¿Nos quieres comentar lo más fundamental?
El código deontológico lo tenemos cada persona que trabaja dentro del hospital, y hay una serie de bases. Es bastante amplio y está basado en el sentido común y sobre todo en el respeto. Cualquier tipo de información que podamos saber del niño solo está para nuestras intervenciones, no va a salir del hospital. Todo el trato que tenemos que tener con los niños y con las personas que están en el hospital es el respeto. Más allá del código deontológico, que son muchos puntos, está el respeto a la persona.
Tenemos, Luis, una escucha que quiere hacerte una pregunta.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
Soy Elvira.
Elvira, adelante.
Simplemente es daros la enhorabuena por la labor tan grande que... Si conseguís una sonrisa de esa personita que está tan malita, yo creo que ya está todo dicho. No hace falta ser psicólogo para hacer reír a un niño, y más en ese estado. Os habla una persona que ha estado muy, muy enferma de cáncer, y os digo que son momentos muy tristes, muy malos. Aunque soy mayor, hace 10 años que estuve, pues os digo que si conseguís una sonrisa en esos momentos, y más que todo también para los padres, darles un poquito de ánimo en esos momentos tan tristes, que están día a día ahí luchando por una enfermedad muy grave, perdonadme, porque es que me habéis hecho recordar. Yo, gracias a Dios, no he estado hospitalizada, simplemente las operaciones. Ha sido 4 años de tratamiento muy duros, pero yo sé que eso debe ser horrible, el hospital, porque cuando he entrado en ese pabellón no he podido resistir. Me mareo, me entra algo que no puedo con mi alma, porque lo has pasado en tu propia carne. Adelante, amigos, si conseguís una sonrisa a un niño en esos momentos, estáis haciendo un gran bien. Luchar por esos momentos que les dais de felicidad, y a los padres intentar también darles un poco de amor y un poco de ánimo, que les hace muchísima falta. Un abrazo muy fuerte, seguir con ese plan tan bonito.
Gracias, Elvira.
Adiós, buenas tardes.
Gracias, Elvira.
¿Qué te parece la intervención de Elvira?
No tengo nada más que decir. Si ahora mismo pasaran una cámara por mi cuerpo, verían que tengo la piel de gallina. Es transmisión. El ser humano es lo que tiene, transmitir. Y todo eso nos ayuda a seguir trabajando. Es una forma de equilibrio con todo. Por eso nuestras intervenciones no solamente están con los niños, sino con los padres, con el personal sanitario, porque es una forma de transmisión. Si el personal sanitario está de una forma abierta a nuestro trabajo y nosotros con ellos, es algo conjunto. Es una enfermera le transmite al niño pues la tranquilidad, el saber estar, el payaso también, el médico, los padres. Todos tenemos que ver en este trabajo, no solo los payasos. Los niños, los padres, cualquier persona que pueda visitar a un enfermo, las personas que trabajan dentro de un hospital, realmente es toda una célula. Cuando llevas mucho tiempo trabajando, te das cuenta de que aquello es una célula, y todos y todas somos importantes a la hora de que esto vaya hacia un sitio o hacia otro.
Hemos comentado en un principio, en la introducción, que vuestra asociación está declarada por el Ministerio del Interior como de utilidad pública. ¿Qué supone eso para la persona o personas o entidades que donen o que quieran participar económicamente?
Supongo que les supondrá beneficios. De todas formas, si quieren conocernos, nuestra dirección es calle Botánico 27. Nuestro teléfono es 902-501-006. A partir de ahí pueden hablar con cualquier persona de la asociación, pueden ver cómo funcionamos, pueden hacerse socios. Poquito a poquito la gente nos va conociendo y más allá de las palabras están los hechos. Y los hechos están que día a día pues vamos trabajando.
¿Qué otras asociaciones de vuestro tipo hay en el resto de España?
Hay bastantes. Y de momento Payaso Hospital está dentro de una red de personas que trabajan en los hospitales, con gente de Barcelona, con gente de Murcia, con Palma de Mallorca. Ahora mismo compañeros y compañeras nuestras están ensayando un espectáculo. El año pasado ya se hizo y el anterior también, que se lleva a Barcelona, a Palma de Mallorca, a Murcia y a Valencia, para dar a conocer nuestra labor, para conocernos trabajando. Hemos hecho cursos también con otras asociaciones de payasos para ver cómo trabajan unos a otros. Hemos hecho intercambios, hemos ido a trabajar a Palma de Mallorca, hemos ido a trabajar a París también. Supongo que el tiempo lo que te da es ir conociendo a través del camino gente que se dedica a tu oficio. Entonces así es donde se aprenden muchas cosas, así es como se transmite el oficio.
Prácticamente hemos llegado ya al final. ¿Quieres añadir alguna cosa más?
Que digamos un poco más a nuestro corazón, que tiene muchas cosas que decirnos.
Ha estado con nosotros Luis Raca, payaso de la Asociación Payaso Hospital. Gracias por tu intervención y hasta una próxima oportunidad.
Gracias a vosotros también.
Finalizaremos, como es habitual, la edición del programa con despedida en verso. Nació en Almoradí, Alicante. Es licenciado en Filosofía Hispánica. Ha escrito relatos, ensayos y poesía. El último galardón de poesía recibido es el 15º premio de poesía infantil Luna de Aire, convocado por el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil CEPLI, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches, José Antonio Lozano.
Buenas noches.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Ya hace muchos años que yo empecé. Cuando mi padre murió, hace muchos años, pues le hice un libro de poemas que era muerto mío, y desde entonces pues ya no he parado de escribir.
Entonces, ¿cómo definirías tú la poesía, el concepto de poesía?
La poesía es un arte, sería un poco como la pintura y la escultura, solo que en vez de usar el lienzo y el barro, se utilizan las palabras.
Ante un poema, José Antonio, ¿cuál debería ser la actitud del escuchante o del lector?
Sobre todo, tener paciencia. Estos poemillas de Luna de Aire son muy sencillos, pero normalmente un poema, por eso la dificultad de que la poesía triunfe, es complejo, es complicado, y se entiende solamente desde la paciencia, desde volver a releer, y todo esto lo que hace que sea más difícil.
José Antonio, ¿es necesario entender lo que dice el poeta para que la poesía tenga sentido o no?
Enrique, es necesario sentirlo. La poesía se puede entender mejor o peor. Una poesía no tiene una sola interpretación. Lo que para ti, por ejemplo, puede significar una cosa, para mí puede significar otra, y ambas son válidas. O sea, lo importante de la poesía es que llegue a emocionar, que llegue a hacer que tú, no sé por qué magia que tienen las palabras, seas capaz de sentirte emocionado.
Me imagino que tendrás poetas preferidos o referentes dentro de tu ámbito poético, ¿no?
Por supuesto. Yo soy de Almoradí, que es un pequeño pueblo de la Vega Baja del Segura. Somos el corazón de la Vega Baja del Segura y está al lado de Orihuela. Orihuela es la patria de Miguel Hernández. Y mi poeta favorito, por supuesto, conozco su casa, he conocido familiares suyos directos, es Miguel Hernández.
¿Y tu poesía está influida por Miguel Hernández o no?
Por supuesto. En este libro, como él también escribió algo del libro infantil, en este libro lo que más tiene de huella de Miguel Hernández es que los poemillas son muy cortos, semejantes al romancero y cancionero de ausencia, salvando las distancias, claro. El libro de mi padre, por ejemplo, tenía muchas más reminiscencias de Miguel Hernández que en este, pero también las había.
Tu último poemario se titula Bruja Veleta, por el que recibió el premio Luna de Aire, que se publicará próximamente en la editorial SM.
¿Qué diferencia hay,
José Antonio, entre este poemario y el anterior, Muerto Mío?
El otro era un poemario como las cartas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, pues era un poemario de pena, de tristeza, de soledad, de desconsuelo, porque acababa de morir mi padre. Y este es, acabamos de ser abuelos, estamos emocionados, y este es un libro de ilusión, de futuro, de alegría, lo contrario del anterior.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuáles son las características de la poesía de José Antonio?
Definir las características de uno mismo es muy complicado, para eso están los estudiosos, que son los que saben de eso.
¿Tu opinión cuál sería? ¿O lo que te dicen conocidos los lectores sobre tu poesía?
Destacaría sobre todo este libro, la gente que lo ha leído, es que es muy alegre, es un libro que parece literatura espontánea, está trabajado, pero sin embargo da esa sensación. En el de mi padre, por ejemplo, pues había muchas más metáforas, había un sentimiento más profundo.
Pues Antonio, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Había elegido un par, porque son muy pequeñitos y se leen en nada. El libro, Bruja Veleta, yo no sabía nada del tema de Luna de Aire. Me animó mi mujer a que buscara por ahí por internet algo. Yo el libro, que ya lo tenía casi acabado cuando descubrí Luna de Aire, iba a encuadernarlo y sin ilustraciones regalárselo a mi nieto, que tiene ahora un añico, que ha sido el tiempo que he tardado en componerlo. Pero la pobre bruja se fue por ahí por el aire y se encontró justamente con la Luna de Aire, y ahí ha sido el premio. Hay dos apartados en el libro. Uno es el diálogo del abuelo, en este caso sería yo, con su nieto, aunque mi nieto aún no sabe hablar, que es lo que sirve de soporte para introducir la poesía, y otro ya es la poesía en sí, que es lo verdaderamente lírico, lo que yo creo que emociona. Había elegido dos poemas muy cortitos, uno se titula Gira y el otro se titula Veleta. Veleta es el último poema del libro y es cuando Bruja Veleta se lanza a la vida. Voy a leer primero la parte del abuelo y del nieto y después ya leo el poema. Le dice el nieto al abuelo: ¿y qué le pone triste, abuelo? Contesta el abuelo: la espera de la primavera. El poema se llama Gira y dice así: gira, 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 y luego parece y ya no parece un camino que se crece sobre la esquina de enero. Mira al norte, mira al sur, mira hacia el rastro de un hada, y es de plata, azul y nada, de plata, nada y azul. Al borde de la mañana gira y gira y luego espera un trozo de primavera con su varita de luz. Y el último poema se titula Veleta y dice: abuelo, ¿y por qué se fue Bruja Veleta? Y contesta el abuelo: porque quería conocer otros mundos. Y el poema dice así: las veletas saben de vientos y calmas, de días ardientes, de noches cerradas, de insomnios de luces, de sueños con alas, de palabras dulces, de bocas de nata. Saben de los besos, saben de miradas. Las veletas saben querer con el alma. Y Bruja Veleta salió a la mañana.
Antonio, has comentado que el contexto en el que has escrito estos poemas es personal y familiar, pero sí, ¿qué sentimiento te despierta tu nieto?
Nos tiene locos. Además, como no lo podemos ver con asiduidad, pues parece que lo añora todavía mucho más. Nosotros lo vemos pues a lo mejor cada 2 o 3 meses, porque viven fuera de nuestro ámbito, o bien vienen ellos o bien vamos nosotros, pero nos vemos muy poco. Y entonces pues eso es lo que hace también que lo añoremos mucho. Pues Mario, la primera persona que lo leyó fue mi mujer, y la verdad es que se emocionó muchísimo.
¿Cómo percibes tú la literatura, la poesía, en este caso infantil, aquí en España?
Es muy complicado, hay pocos premios. Tengo que decirte, Enrique, que el premio Luna de Aire es el más antiguo de la poesía infantil española. Ya va por su 15ª edición. En Orihuela tenemos uno que es el que mayor dotación tiene. En estos momentos la gente lo califica como el mejor de España en estos momentos. Es el premio Ciudad de Orihuela de poesía infantil. pero yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano los premios que realmente valen la pena, y no sé si sobraría algún dedo.
¿Hay interés por la poesía infantil aquí en España?
Yo creo que cada vez más. Desde que supieron, por ejemplo, que había ganado el premio este, ya me han llevado un montón de colegios para que vaya a presentar el libro, que el libro se publica en junio. O sea que habrán terminado el curso y habrá que empezar otro. Pero ya me han llamado un montón de colegios, también la Vega Baja es como una familia. Y además tener la garantía de que lo va a editar SM, que es una de las editoriales mejores de España, pues va a tener repercusión. A la poesía lo que le falta es difusión, porque la novela tiene muchísimos premios importantes, incluso el ensayo también los tiene, pero la poesía tiene pocos, y además el hecho de que sea difícil de entender hace que la gente se cohiba un poco a la hora de invertir ahí.
José Antonio Lozano, poeta, gracias por tu intervención en La Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esta condición de abuelo.
Muchas gracias, Enrique.
Un saludo, José Antonio.
Igualmente, chao. Hasta luego.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Salía Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.